Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias por su preferencia. Ahora no se vaya, disfrute del revoltillo.
Y mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya. Llegó el Chaca Chaca. Hoy, en ese día que se llama viernes por la mañana, cuando faltan solamente 195 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y no se rompe la tortilla y se arma este tremendo revoltillo acá. El día favorito de nuestro productor general y del resto de la población también. Hoy es viernes, señor, es viernes. Me acompaña, como siempre, ese hombre que... responsable de lo que pase y no pase en este programa, el que le gusta pescar por YouTube, al gran Fuentes Viñoli, nuestro productor general, y a seis pies de él, ahí está, respetando los parámetros de la pandemia, hoy tenemos su base, fíjense ustedes, tenemos hoy a Viñolito, baby de
niño.
Ahí estamos. Aquí estamos, señores, en esta mañana mañanera, muy media fresca, yo diría. Estamos ahora mismo a 82 grados, previsto que supuestamente suba esa temperatura y llegue hasta los 87, casi 90 grados. Así que bien calentico hoy el día. El sol salió a las 6:30 de la mañana. Dice que va a estar con nosotros hasta las 8:14 de la tarde, que comenzaremos a llamar noche. La probabilidad de que llueva dice que es el 30%, así que saque paraguas. Ya por acá está medio que nublado, pero en cualquier momento levanta un poquito el día. Acuérdense que... bueno, recuerde que habemos teléfonos por acá por el estudio. El teléfono es el 305-437-7118. Si quiere comunicar con nosotros, comentar sobre los temas que vamos a estar tratando por acá o alguno que usted quiera poner sobre la mesa, pues bienvenido también, 305-437-7118. Y si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, pues utilice el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Vámonos con los temas rapidito, porque están pasando muchísimas cosas en el mundo, y no solo en el mundo, en nuestra Cuba también, señores. Esto yo diría que ya es una realidad, y estoy hablando de las protestas masivas en Cuba. Ya son un hecho, ya prácticamente se puede decir que son endémicas ahora mismo, en este mismo momento, en cualquier provincia, en cualquier municipio de Cuba. El miedo de los cubanos en algún momento, sin que el régimen se diera cuenta, creo que se montó en un avión y también se fue de Cuba. Lo digo con base de datos, ahora que percibo con mucha más asiduidad las imágenes y las denuncias que nos llegan a diario, a todo momento desde Cuba, veo que todos los días hay protestas y que cada día son más masivas. Vimos esta semana lo que pasó en Moa, este municipio de Holguín, donde más de 100 personas, y lo documentamos con video, con imágenes que estaban rodando por las redes sociales, se fueron organizando esta manifestación para exigir frente a las oficinas del gobierno de ese municipio que le dieran respuestas por la escasez y el hambre que tienen los ciudadanos de esa localidad. La respuesta de los dirigentes del Partido Comunista fue esconderse. Nadie dio la cara, nadie apareció por allí, es que no tienen respuesta, no tienen nada que decir. Eso fue durante esta semana, fue el martes creo que ocurrió. Ayer, otra multitud también de más de 100 personas, esta vez en Centro Habana, tomaron literalmente las calles de San Rafael en protesta por la corrupción del régimen. Todo frente a un establecimiento que estaba destinado a venderles pollo y picadillo. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente allí en San Rafael? Bueno, el administrador del lugar les había dicho que les iba a vender solamente 37 cajas de pollo. Imagínense ustedes, 37 cajas de pollo a cientos de personas que se pasan toda la noche haciendo bueno, pues una cola precisamente para agarrar algo que comer o para preguntar siquiera qué es lo que van a sacar. Y que de buenas a primeras salga alguien y le diga, mira, lo que tenemos son 37 cajas y eso es lo único que le podemos vender. Eso duele, lastima, pero no fue exactamente lo que motivó la explosión final de rabia colectiva. La indignación mayor llega cuando aparece un vecino que su casa, de la casualidad, queda a la parte de atrás de la tienda y les dice a la persona que estaba en la cola que en ese mismo momento por el fondo del local se estaba cargando un camión o un carro, no especifican, con la mercancía que estaba disponible supuestamente para vendérselo a la población. Se rompe la cola y la multitud desfiló hasta el lugar para ver si era cierto lo que estaba pasando y a levantar una protesta, literalmente, que fue lo que se formó ahí. La historia terminó cuando llegó la policía para tratar de poner un poco de orden en esta manifestación y tuvo que terminar, ya no sé si por miedo a la multitud o porque no le quedó más remedio, llevándose al almacenero. No se sabe si detenido o, como ya dije, tratando de calmar un poco la turba. La gente siguió pidiendo que les vendieran lo que había porque muchos gritaron. Esto lo publicó Cibercuba, hoy las imágenes, el video, etcétera. Gritaron que esa era la comida de sus hijos y que por lo tanto necesitaban, por favor, que le vendieran un pedazo de pollo o un poco de picadillo. Ahora vayamos, esto pasó en Moa, esto aquí ahora en San Rafael, ahora vayamos al municipio Regla. Nos llegan imágenes, precisamente hoy, del reparto modelo en ese municipio donde la población de esa localidad salió a las calles para evitar que se llevaran detenido a un vecino del lugar. Las imágenes, señores, están ahí clarísimas, la represión brutal de la policía. Yo digo que son dos cosas las que reflejan. Primero, el miedo en Cuba, como dije anteriormente, a la hora de enfrentarse a la policía, literalmente se acabó. Estos agentes, o esbirros como del régimen, como ya se les debería llamar literalmente, ya tienen un nivel de desmoralización, estoy hablando de la oficialidad de la policía, que no inspiran el más mínimo respeto de la población. Y por el otro lado, yo creo que pone de manifiesto el abuso policial ahora, precisamente en este tiempo, que se están dando tantas denuncias a nivel mundial, el abuso policial que existe por parte del régimen de los Castro, que se lleva a cabo en Cuba, que es de un componente inmoral de tal magnitud, señores, que da vergüenza. En las imágenes se ven a los oficiales dándole palos a mujeres, porque yo, de alguna forma, cada vez que vemos esta, y a mí me llama muchísimo la atención, cada vez que veo imágenes de manifestaciones en Cuba, las que están dando la cara, la mayoría, yo diría, son mujeres. Esto de Moa, me parece a mí que lo que sale en las imágenes, me atrevería a decir que casi que más del 70% de las que estaban en las manifestaciones eran mujeres. En esta otra de San Rafael, igual, y aquí este, que están atacando a la policía, son mujeres las que salen a defender a este vecino que no quieren que se lo lleve los oficiales de la policía política cubana. El motivo por el que se están llevando a este muchacho preso no lo definen, no sé qué cosa es, pero sabrá Dios, con tantas banalidades por las que se llevan hoy detenido a cualquiera en Cuba por usar mal el famoso nasobuco, por cualquier bobería, pues las mujeres salieron a defenderlo y hay un oficial de la policía que saca su bastón y golpea a tres o cuatro mujeres, literalmente a palos, las mujeres están tratando de hablarles, de convencerlo para que no se lleven al vecino, yo no sé si son algún familiar de ellas, tienen algún parentesco, no se sabe. Pero bueno, es la imagen, sencillamente, lo que estamos viendo. Es una multitud la que se le enfrentó a estos esbirros y que ellos mismos, a ver que se calentaba más la cosa, decidieron, los oficiales de policía, y aquí viene otra moraleja del evento, decidieron montarse en su patrullero y literalmente salir huyendo, señores. Aquí están, ahí vamos con las llamadas ya, las últimas frases del muchacho que está, la persona que está grabando el video, dice una cosa: si se lo hacen a mi madre, salgo y lo mato. Escuchen lo que dice.
Ay, me toca mi mamá, lo mato.
Ahí está. Si tocan a mi mamá, lo mato. No sé si se escuchó bien, pero eso es lo que dice. Y lo dice en reacción a lo que está viendo. Un policía cayéndole a palo a mujeres, señores. Es bochornoso y es indignante. Literalmente así. Tenemos más temas por acá, por supuesto, pero ya tenemos a nuestros amigos conectados y vamos a darle prioridad porque hoy es viernes. Así que adelante. ¿Quién tenemos en la línea? ¿Aló? ¿Tenemos a alguien ahí? ¿No? Pues sigamos por acá. Sigamos por acá.
Fuerza de voluntad, le pido a Dios.
¿Cómo?
Fuerza de voluntad, le pido a Dios.
¡Ahora!
Para que me ayude a dejar de beber.
¡Ay, ay, ay!
Cuando me doy el primero, ya no me puedo aguantar. El segundo es peligroso, el tercero es más sabroso y en la vida hay que gozar.
Ahí está. Tony, buenos ¿Qué? Días, Tony.
Buenos días para ti. ¿Quién habla? Hombre.
Hombre.
Oye, te pusieron un tema musical ahí que vaya, si se definen con
no,
eso.
No, fíjate, fíjate que me ha hecho reír. Vaya, este Viñoli bueno, es tremendo, bro.
Bueno, pues ya, te, ya Viñoli te casa con ese y ese es tu tema, fíjate. Aquí.
No, sí, ya veo, ya veo. Y lo que sabroso. Menos hago yo. Lo que menos hago yo en mi vida es tomar, fíjate tú.
Ya tú sabes. Bueno, oye, bien. Óyeme. El bebé nos llama. Cuéntame, hombre.
Mi hermano, ¿cómo tú estás? Primeramente, ¿cómo tú estás, viejo?
Bien, bien, bien. Y siempre acordándome de ti, sobre todo cuando leo estos temas que tanto me reclamas de la, la actitud del pueblo cubano, que lo que hace falta es un poco de esto que estamos viendo todos los días. Por eso lo abrí el programa con eso. Tres manifestaciones seguidas acá cuando abrimos hoy las noticias, son las primeras que veo. El pueblo lanzado ya un arrebato ya de intolerancia, ya no, se acabó la capacidad de aguante y por lo menos eso es lo que estoy viendo. Lo que está impidiendo, ayer vi un reportaje, una entrevista que le hicieron a Fariña, y Fariña pone un punto interesantísimo, que lo que una de las cosas que está impidiendo el régimen cubano es que esas manifestaciones sean lideradas por una persona. Dice, eso es uno de los grandes temores. Porque ahí esa es la única, creo que es el único detalle que falta acá, que todo esto sea canalizado y que tenga un sentido organizativo. Pero el hecho está ahí, la rabia colectiva ya está formada y hay mucho miedo hoy en día, y vamos a ver eso durante el programa. Pero dime tú qué piensas al respecto.
Bueno, yo pienso sencillamente, Tony, que no puede haber nada organizado en Cuba, porque esta gente tienen un mecanismo muy eficiente, demasiado eficiente, diría
de
yo,
acuerdo.
Para descabezar cualquier indicio de liderazgo en contra de ellos.
De
esto, tiene que ser, mira Tony, esto tiene que ser espontáneo de la población. La población en general, no está bien, yo estoy contento de que esto está pasando, que la población está despertando, pero esto tiene que ser general. Esto tiene que ser no un brote por aquí, un brote por allá, porque eso no hace la diferencia, ¿tú me entiendes?
Eso es correcto.
Pero sí estamos viendo que las personas están, tú sabes, despertando claro. Frente al abuso y la represión, están dando ya el frente, ¿ves? Es lo que hace falta para que esa dictadura se acabe de marchar. No sé para dónde van a ir, Tony, porque donde quiera que vaya, lo vamos a ir a buscar, ¿oíste? Porque son 61 años y yo te digo una vez a ti, ¿te acuerdas que te dije, Tony? Yo no estoy de acuerdo ni con el perdón, ni estoy de acuerdo con nada de paños calientes con esta gente, ¿ok?
Claro.
Porque esta gente le han hecho mucho daño a nuestro país, a nuestro pueblo,
sí, sí.
¿Tú me entiendes? Y esta gente tiene que pagar lo que han hecho, Tony. Tienen que pagarlo.
No cabe duda, no cabe duda. Yo creo que, mira, su castigo lo van a tener. Ellos, lamentablemente, quizás si esa vieja guardia muere, y se muere y muere como murió Fidel Castro sin recibir su merecido, lamentablemente yo creo que quienes van a pagar las consecuencias van a ser algunos herederos, de no digo herederos, nietos y esto que saquen fotos por Instagram, esa gente se morirán de tristeza por otras cuestiones. Yo estoy hablando de algunos que están tratando de tener posicionamientos dentro del mismo régimen. Una de las cosas que señalan que le tienen mucho miedo al régimen, y aquí es donde vengo un poco con el tema este de que lo que hace falta es un liderazgo, que lo que está tratando el régimen cubano, ya lo el tema de las manifestaciones en Cuba es inevitable, ellos lo saben, hay un descontento total, le tienen terror, pánico, y vamos a ver eso. Ahora están sacando unas leyes, fíjate, de para complacer un poco a las Fuerzas Armadas, porque le saben, dicen, me han dicho muy personalmente, que ellos han hecho sus encuestas dentro de la militancia del ejército en Cuba y han descubierto una cosa que es muy grave, y es el descontento dentro de las filas de los militares en Cuba. Por eso, ayer, esto es una de las cosas que están haciendo, ayer se publicó en el Granma que habían designado dos medidas, dos especies de decretos leyes, vamos a ponerlo así, que supuestamente benefician a los militares de la FARC y al Ministerio del Interior. Esto es solo cosmético, por supuesto, para congraciarse un poco con ellos, porque primero ya nada tienen que hacer, ya no pueden, no les queda aquella época de purgar, como hacía Stalin, que fusilaba a dos o tres militares para que los otros escamentaran. Eso no lo pueden hacer ahora porque el mundo entero, todas las organizaciones, la ONU y todo el Europa completo está mirando con lupas cualquier movimiento que haga el régimen cubano, y ellos le tienen mucho temor a eso. Y entonces lo que están haciendo es sacando este decreto ley, por supuesto, ayer, que lo primero que hace, señalan dos cosas. Primero, que no sé si leíste, que estaban, ahora van a tratar de poner unos seguros a la población, los choferes de carro van a tener que manejar con un seguro, como hacemos nosotros aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ¿no? Cosa que si un ciudadano choca a otra persona, pues ese seguro cubre, que no entiendo mucho el elemento, porque se cubre supuestamente los daños que tú le hagas a otro carro y le cubre también pues las lesiones que le pueda causar, o sea, los gastos en el hospital, Cosa que a mí me choca un poco, porque ¿cómo es posible si la medicina es gratuita en Cuba? ¿Para qué un seguro en Cuba? ¿Qué cosa es eso, no? ¿De qué se trata? Y aquí la interpretación que hago es que esto no es más que sacarle más plata al pueblo, primero que todo, y ahora tendrán que pagar un seguro, por supuesto, que hay que ver qué es lo que le va a cubrir, que la burocracia no se lo vaya a comer reclamando indemnizaciones. Mira, me chocaron un carro por atrás. ¿Quién me va a cubrir eso? Y por lo otro, esto de la cobertura en los hospitales, no lo entiendo mucho. Bueno, pero lo interesante del decreto, y aquí es donde viene la parte de los militares, que los miembros de las Fuerzas Armadas, que la ley no incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas en este decreto de ley, y no les incluye tampoco responsabilidades a los choferes de las Fuerzas Armadas ni el Ministerio del Interior, para que se entienda un poquito más claro. Si un conductor de la FARC, de las Fuerzas Armadas de Cuba o del Ministerio del Interior mata a alguien en un accidente de tránsito, pues supuestamente no tendría que pagar el daño. Eso según la interpretación que hemos hecho acá, un poco el decreto este que acaban de sacar ayer. Que me expliquen a mí qué se beneficia el pueblo de estos decretos, pues absolutamente nada. Esto es solamente hombre para tratar de congraciarse un poco con los militares cubanos, porque ahí sí se les pone malo el picado. O sea, cuando ellos se enteran de que desde el ejército es que se está conspirando, eso es un punto. El otro es que están tratando, según analistas también, un poco más interesante, cuando hacen análisis de qué es lo que está pasando en Cuba con las manifestaciones, es que están tratando de que esas manifestaciones sean solamente para pedir cambios económicos. Mientras esas manifestaciones sean por el pollo, por el picadillo, ellos supuestamente van a tener cierta tranquilidad, supuestamente. Ahora la cosa cambia cuando el pueblo despierte y se den cuenta de que no solo el picadillo y no solo el pollo, sino que también hacen falta otro tipo de libertades, y no van a seguir, vamos a seguir así por otros 60 años más. Y cuando eso despierte, y eso lo puede despertar un líder que les explique a ellos, hay veces que uno está protestando y uno no sabe por qué está protestando. Dice, bueno, yo tengo un encabronamiento, yo tengo una rabia por dentro que yo necesito desahogarme, y salgo y protesto. Pero no sabes para qué, no sabes a dónde te diriges con esa protesta, a resolver el pollo de ese día, pero y mañana, y pasado, y el mes que viene, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo creo que ahí es donde hace falta que alguien canalice eso, y lo que tú acabas de decir, que no sea solamente esporádico, que sea en Moa, en San Rafael, en el municipio Regla, que sea general, que se diga vamos a organizarnos acá y vamos a hacer esta protesta que sea general y por una causa, y que se pidan cosas, que se pidan libertades políticas en Cuba, que es lo único que hace falta. Hombre,
Tony, yo estoy de acuerdo con eso, contigo en todo, tú sabes, 100%, pero hay, acuérdate que el régimen de Cuba tiene sus propias características, ¿ok? Esta gente son diferentes a todo el mundo. Esta gente, cuando tú crees que vienen por la cabeza, agarro por los pies, porque sí, esta gente son así.
Sí.
Ahora bien, mira, ahí tienes a un José Daniel Ferrer, que de los opositores es el que más presión les ha hecho a ellos.
Sí.
Todos los días, Tony, todos los días se hacen campañas por internet para que el pueblo de Cuba despierte. Muchos youtubers, influencers, el exilio cubano le está diciendo a la gente, caballeros, despierten. Los tienen avasallados, los tienen engañados, los tienen dormidos. Despierten. Tony, yo sé que alguien tiene que organizar la protesta, pero el cubano de a pie, el que tiene la posibilidad de tener un teléfono, que ya son bastantes, ¿okay? Ya son bastantes y tienen la capacidad de bajar un video en YouTube, en vez de bajar un video de una tontería, que sí, bajen los videos donde la gente le está hablando, la gente del exilio, los influencers del mundo le están diciendo, caballero, despierten. Tony, mira,
sí,
el pueblo de Cuba tiene la posibilidad ahora, en este momento, porque fíjate que yo te dije a ti hace unos días, Tony, este es el momento. Si se pierde la oportunidad, nunca ha estado tan débil y tan acorralado el gobierno de Cuba.
Sí.
Esta es la oportunidad para hacerlos añicos. Si no lo hacen ahora y esta gente logra sobrepasar todos los problemas que están teniendo, que no creo que lo vayan a sobrepasar, porque ahora mismo aprobaron, está en proyecto, pero seguramente se va a aprobar un proyecto de ley para sancionar a los países que contraten médicos cubanos y participen de la esclavitud de esos médicos, ¿ok? Eso eso es como apretarle más los tornillos a las clavijas para que no se puedan escapar.
Así mismo. Sí, eso fue el decreto ley que sacaron los tres senadores, Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz, que a mí me parece muy justo. Yo ayer hablamos de eso un poquito, que no creo que nadie de la población, de nadie, ningún, o sea, que hay veces que ahora te van a tergiversar eso, por supuesto, el régimen cubano, y van a decir que es una maniobra más de los Estados Unidos para impedir que llegue dinero a Cuba. Pero lo que plantea el decreto, cuidado, ojo, está muy interesante, que beneficia tremendamente a los médicos cubanos. Le está exigiendo que esos países no se pondrán en esa lista de patrocinadores de trabajo esclavo si ellos le pagan directamente a los médicos, cosa que me parece muy justo. Si por otro lado no se les quita el pasaporte a los médicos una vez que llegue a ese país y se tratan como esclavos, que además tienen una persecución tremenda. Lo que sufre un médico en una misión de esa, que bueno, hoy ya los testimonios que están dando, los que se están quedando en esas misiones, pues nos están dejando mucho más claro cuál es la situación de ellos, y que se les exija una cosa interesantísima, que se les exija a esos países que reclaman la asistencia médica de los cubanos que le garanticen por lo menos seguridad. No lo que pasó con estos dos médicos en Kenia, que los fueron raptados por Al-Shabaab, uno de los grupos terroristas más temidos del mundo, además aliado de Al-Qaeda, el famoso Al-Qaeda. Esos muchachos lo han llevado, lo último que se supo es que se lo llevaron a Somalia, dos muchachos jóvenes en Somalia, los han obligado, según dicen, a que se conviertan al Islam. Imagínate tú, ¿dónde estamos nosotros, Humbert? Pues eso es lo que está exigiendo este proyecto de estos tres senadores. Vamos a irnos a una pausa, tenemos a varias personas más conectadas, creo que el amigo Mocur está por ahí también. Humbert, no te vayas, que vengo también con un tema que te gusta mucho, que es lo que está pasando en Venezuela, que hay 31 toneladas de oro en Inglaterra y no se lo quieren dar a Maduro. Y vamos a ver cómo está la cosa por allá. Así que vamos a una pausa aquí en El Rebotillo y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya ha llegado el momento de las noticias, 10 de la mañana con 30 minutos, hablándoles Joan Andrés. Feliz viernes y excelente fin de semana. Tengan todos ustedes y reiteramos la felicitación a los padres en su día. Una treintena de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba han sido multados bajo el decreto ley 370 en lo que va de año por dar a conocer la situación del país en medio de la pandemia de coronavirus. Ángel Santi Esteban y Camila Acosta hablaron con Radio Televisión Martí y con entrevista con Ricardo Quintana.
Son dos cubanos de un amplio grupo que ha decidido desafiar la ley azote, la 370, que como ustedes bien conocen está dirigida pues a castigar a todo cubano que disiente y sobre todo censurar la internet. Camila Acosta, ex periodista del oficial Canal Habana, actualmente corresponsal de la agencia Cubanet con sede en Miami, vive hoy acosada por la seguridad del Estado que no le permite salir del país, ha sido multada, pero no le teme al azote de esta ley.
El decreto ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y desde enero de 2020 hasta la fecha se han impuesto más de una treintena de multas y confiscaciones de equipos de trabajo, estamos hablando de ordenadores o teléfonos celulares.
La acompaña en este empeño, entre muchos otros, el escritor Ángel Santi Esteban, poseedor de una literatura que él mismo dice ha surgido del sufrimiento del pueblo porque, según sus palabras, cuando escribe narro todos los horrores que esta gente nos cometen.
Están aplicando 3.000 pesos de multa por solo usted compartir o tener un criterio adverso al régimen. Están cometiendo estas multas muy altas para el nivel económico del cubano. Es una multa altísima y por lo tanto estamos pidiendo que se derogue esta ley.
Y en las últimas horas la Unión Europea, en un informe sobre Cuba, pues criticó, se pronunció en contra de la ley azote. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
En la ciudad de Miami falleció ayer jueves 18 de junio a los 91 años de edad Antonio Veciana, exiliado cubano, quien desde el 59 se unió a las fuerzas que luchaban contra el régimen comunista de Fidel Castro. Nacido en 1928 en Cuba, Veciana fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en el año 1959 y salió al exilio en el 61. Es uno de los fundadores de la organización anticastrista Alfa 66. Participó en la operación Pedro Pan. Estuvo en Bolivia en el año 1968 a 1972 y durante años laboró en Puerto Rico. En el 79 fue víctima de un atentado en Miami. Se le atribuye el haber participado en atentados contra Fidel Castro. Es autor del libro Entrenado para Matar junto al periodista Carlos Harrison. Por otro lado, el ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, renunció tras embarcarse en polémicas en las que llegó a tratar de delincuentes a los miembros de la Corte Suprema. Jorge Orellana informa.
El polémico ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, del ala más radical de seguidores del presidente Jair Bolsonaro, renunció tras embarcarse en polémicas en las que llegó a tratar de delincuentes a miembros de la Corte Suprema. Weintraub anunció su renuncia colgando en Twitter un video en el que se muestra junto a Bolsonaro, a quien le prometió fidelidad en momentos en que el mandatario se halla bajo presión para abrir su gobierno a sectores de la derecha tradicional. Economista de formación, Weintraub asumirá ahora un cargo de director en el Banco Mundial. El gobierno no anunció de inmediato quién lo reemplazará. Será el ministro renunciante Abraham Weintraub dijo.
En este momento no quiero discutir los motivos de mi salida, no hay cabida. Lo importante es decir que recibí la invitación para ser director de un banco. Ya he sido director de un banco en el pasado. Vuelvo al mismo cargo, pero en el Banco Mundial.
Weintraub se vio salpicado por varios escándalos, entre ellos un tuit de corte racista contra China, principal socio comercial de Brasil, y ataques contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, que tienen en manos varios procesos que pueden poner en serias dificultades a Bolsonaro y a toda su familia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias. Gracias. Muy buenos días.
Bueno, señores, aquí estamos de regreso ya en este revoltillo de hoy, viernes social, por acá, por Miami, pero transmitiendo para el mundo entero y para Cuba también, nuestra Cuba. Miren ustedes, bueno, nos habíamos ido ahí con algunos radioyentes que están en la línea, pero también Humbertico está por ahí, Bocur también, pero nos habíamos ido también con el tema este de las manifestaciones en Cuba, pero ahora quiero venir con esto, porque pienso que se le está cerrando el círculo para justificar la corrupción del dinero, no solo a Cuba, Venezuela también, que es su aliado acá en esta maniobra de represiones. Ayer hablamos de que le han detenido a Maduro, a su principal testaferro, el ahora célebre Alex Naim Saab. Este Saab es colombiano, tiene 49 años, ha estado en el ojo de la Interpol, de esa policía internacional, desde hace un tiempito ya, acusado de lavado de dinero y de servir de testaferro a Maduro. Este tipo ha mencionado, o ha sido mencionado en investigaciones periodísticas, como un negociante que ha movido más de 135 millones de dólares con el gobierno venezolano. Tiene varias propiedades en Colombia, de varios millones de dólares cada uno, al nombre de él. Él usa varias personas, incluso a familiares, no le importa mucho en complicar la vida al resto de su familia, no, a nombre de él, de sus dos hermanos, de su exmujer, y además de un socio que también lo tiene involucrado, que se llama Álvaro Pulido. Todos estos están involucrados, yeah, todo el mundo ahí, lo que hay es un sancocho tremendo. Todos han vivido entre Venezuela y Colombia durante todo este tiempo. Ahora mismo le acaban de confiscar varias casas valoradas todas en más de 10 millones de dólares. El sábado pasado, este Alexa, para introducir aquí un poquito por dónde va la cosa, Alexa venía en un avión de negocio desde Irán, ojo con Irán y Venezuela. Él estaba en Irán, venía a rumbo a Venezuela, en un viajecito que se había dado por allá, pero en el camino tuvieron que parar en Cabo Verde para poner gasolina. Al llegar al aeropuerto, y dio su nombre, y enseguida se le encendió la lucecita roja que notifica al Interpol, como que había un personaje que ellos estaban buscando. Para allá fueron las autoridades del Interpol, lo identificaron y lo detuvieron. La información sobre cómo se realiza el lavado de dinero del régimen de Maduro, y por supuesto que no descarto que haya algo también de los Castros en ese involucramiento, aunque yo pienso, mi criterio es que los Castros pertenecen a otra casta, otro nivel, digo yo, del que se compone la burguesía socialista, por llamarlo así. Yo digo que cuando Maduro estaba manejando guagua por Caracas, ya los Castro estaban discutiendo dónde iban a poner billones de dólares en el extranjero, en qué banco, ¿ok? Pues con este hombre preso se va a saber muchísimo de cómo se realizan las maniobras de la corrupción en Venezuela. Este tipo va a hablar porque esta gente, primero, no tiene ideología, ni mucho menos compromisos con personajes personales, con los... ni con Maduro ni con ninguno del régimen. Sencillamente lo que están buscando es un testaferro, lo que están buscando es plata, y con tal de salvarse de algunos años de cárcel va a decir todo lo que tenga que decir. Por eso alerto y digo que este tipo, la vida de este hombre ahora mismo está en peligro. El tipo puede aparecer que cometió suicidio, bla 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 bla, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero por otro lado, y aquí es donde quiero llegar ahora, al régimen de Maduro se le está complicando la situación, porque ahora le están pidiendo Venezuela, ¿no? En este caso, él le está pidiendo a Inglaterra que le devuelva unas 31 toneladas de lingotes de oro que están almacenados hoy mismo, ahora mismo están almacenados en el banco de ese país, de Inglaterra. Maduro le está pidiendo esos lingotes de oro porque dice él que los quiere vender, oigan esto, porque con ese dinero quiere pagar los gastos que le ha provocado el coronavirus al país. Los ingleses le dijeron, sí, está bien, te voy a creer. Las 31 toneladas de oro están valoradas en unos $1,000 millones. ¿Qué pasa con Inglaterra? ¿Por qué no le quiere dar el oro para atrás? Porque bueno, vamos a estar aquí, el oro es del país, es de Venezuela. Este dinero, primero que todo, una pregunta que hice ayer, me dijo, bueno, ¿por qué la gente mete el oro, los países? Hay una cantidad, hay como 30 países en el mundo que ponen oro en el Banco de Inglaterra. ¿Por qué lo hacen? Primero, por un problema de seguridad. El Banco de Inglaterra abrió estas bóvedas de oro en el año 1700 algo, o sea, llevan 300 y tantos años de historia. En esos años, en esos 300 y tantos años, no se les ha perdido ni un lingote de oro. Nunca han dicho, ah, mira, se me perdió. Entonces tienen una garantía, primero, de seguridad. No se te va a perder el oro. Y el otro, que tú dices, bueno, tampoco se me va a perder en mi país. Cuidado, porque sabemos que los países cambian de regímenes. Entra un dictador como este y puede hacer lo que le da la gana, como ahora mismo está pasando en Venezuela, que se ha perdido una cantidad de lingotes de oro que no se sabe en dónde están. Pero bueno, la otra cosa es también que a la hora de hacer intercambios de dinero, ahora mismo, por ejemplo, de Cuba, o si acaso Cuba tiene, o Venezuela, tienen estos lingotes de oro en Venezuela, en Inglaterra, y quieren vendérselo a otro país para hacer una transacción, no tienen que cargar ese oro y llevarlo a un avión, que es carísimo. Además, la transacción se hace inmediata. Se lo quieren vender a los alemanes, y a los alemanes dicen, déjamelo en Inglaterra, de todas maneras, lo que hagamos, hacemos una transacción de dinero. Entonces, se ahorra tiempo y se ahorra dinero. Esa es la causa por la que Inglaterra tiene este, es el segundo país que más almacenamiento de oro tiene, después de los Estados Unidos. El Banco Federal de Nueva York es el que más reservas de oro tiene en el mundo. O bueno, nada, Inglaterra no se lo quiere dar por una simple razón. Inglaterra no reconoce a Maduro como el legítimo presidente de Venezuela. Reconoce a Guaidó. Mira tú, ahora resulta que Guaidó sí tiene derecho sobre 31 toneladas de oro que están en Inglaterra, y no lo tiene Maduro. El gobierno de Maduro ha dicho una barbaridad. Ha dicho que ellos, como ahora mismo la vista del mundo entero está puesto en este escándalo, porque esto es un escándalo, Maduro ha dicho, bueno, mira, yo en verdad, para ser sincero, yo no quiero ni administrar ese dinero. Ese dinero yo quiero que Inglaterra se lo dé a la ONU, a un programa que se llama Programa para el Desarrollo de la ONU para Países en Desarrollo, y que ese organismo de la ONU sea el que administre el dinero. Un periodista de la BBC llamó por teléfono a la ONU, a este organismo, y le dijo, ven acá, ¿es cierto que Venezuela les dijo a ustedes que repartieran ese dinero? Y la gente de la ONU dijeron, bueno, aquí recibimos una sola llamada hemos recibido de Venezuela, y fue para que le explicáramos en qué consiste el programa este de la ONU. Única excusa, o sea, están mintiendo el gobierno de Venezuela. El caso es, nada, que ahora tienen enredada ahí este tema con el petróleo, con el oro, que además Venezuela es un país muy interesante, porque cada vez que hablamos de Venezuela pensamos en que es un país de oro. Las reservas de petróleo, las reservas de oro de Venezuela también son de apague y vete, ¿no? O sea, tiene una reserva grandísima que se calcula de 7.000 millones de toneladas de oro. Así que ellos tienen ahora un programa que se llama AMO, el Arco Minero del Orinoco, que están tratando de sacar el oro de esa zona del Orinoco que está premiada en este mineral. Vamos a hablar, vamos a recibir un poquito de llamadas para que ustedes también me comenten un poco sobre este tema. Adelante, ¿quién tenemos ahí?
¡Ay, qué bueno! ¡Ya se te pasó la borrachera!
Siempre estás en lío y en el dilema, muchacho. Siempre buscando un problema.
No identifico esa música, pero ¿quién es? Adelante. ¿Quién nos habla?
¡Tony!
¿Aló? Sí. Hombre.
Es un vestigo.
Te cambiaron el tema musical, por eso pensé que...
Sí, no, ahora olvídate, Tony, ya Viñoli y yo somos... Sí. Nosotros sabemos cómo es la cosa.
Nosotros sabemos. Oye, cuéntame que este tema a ti te apasiona también.
Mira, Tony, acuérdate que hay un operativo militar alrededor de Venezuela que ellos no pueden ahora comerciar con el narcotráfico, ¿ok?
Correcto.
Que es una de las mayores entradas de dinero que tiene la dictadura de Maduro, ¿ok? En conjunción con La Habana, ¿ok? Porque no vayas a pensar tú de que La Habana no está cogiendo su mascada ahí. Ahí también está el gobierno de Cuba.
Claro,
es interesante, mira, es interesante. Uh-huh. Es interesante con respecto a esto. ¿Qué te voy a decir? Nicaragua acaba de crear una ley para la dictadura de Nicaragua, por supuesto. Acaba de crear una ley donde es una ley que dice Ley Sin Fronteras, que es una ley para el aparato militar de Venezuela, Cuba, Nicaragua, para que pueda haber tránsito libre de las Fuerzas Armadas de esos países. Esto no es más, Tony, que una provocación a los Estados Unidos para tratar de amedrentar a los Estados Unidos. Lo que no saben estos personajes es que Estados Unidos tiene el poder de abrir varios frentes de guerra y todavía le queda mucho más reserva, ¿ok? Eso es lo que no saben ellos. Pero eso es lo que está pasando. Ellos han quedado sin dinero porque no pueden operar con el narcotráfico y entonces están apelando al oro que tienen fuera del país.
Exactamente. Que lo han desbancado también a Venezuela. Hay un organismo que se llama el Consejo Mundial del Oro. Yo me estoy enterando de estas cosas ahora. Pero un organismo que, una institución, vamos a llamarlo así, que se dedica a monitorear lo que pasa con el oro a nivel mundial. El Consejo Mundial del Oro dice que el Banco Central de Venezuela fue la institución bancaria que más oro monetario vendió en el mundo durante 2017 y 2018. Así que lo mismo que hicieron con el petróleo, lo están haciendo ahora con el oro. Yo había dicho, en esta área del Orinoco se calcula, tú viste la reserva que tienen de petróleo Venezuela, que se dice que tienen la reserva de petróleo más grande del mundo. Bueno, se calcula en esta área del Orinoco, tienen 7.000 toneladas de petróleo en reserva, o sea, que están explotándola ahora mismo porque tienen un programa para eso, para ver. Mira tú, a mediados del 2019, datos del año pasado, el 2019, el Banco Central de Venezuela, sus reservas en barras de petróleo eran de aproximadamente 4.600 millones. Esto es 18,5% menos al monto que había en el mismo periodo del 2018. O sea, se jamaron, que no se sabe dónde se metió, 18% de las reservas de oro de Venezuela. Es considerado, estoy hablando, la baja más tendencia, dice esta institución, del oro en Venezuela en 75 años. En 75 años en Venezuela nunca se había visto una reducción de su reserva de petróleo tan grande como la que se vio en solamente un año, el año pasado. No, ellos están llenando las... bueno, ya lo hicieron con el petróleo, donde se crearon aquí los petroburgueses, esto que le llamaron, que eran tipos que no eran nada, que no habían trabajado en su vida. Se metieron en la política ahí a guataconear ahí a Chávez y se hicieron multimillonarios. Son personajes hoy que tú lo ves que ni siquiera les queda hasta mal la vestimenta porque no les va con su personalidad, no saben ni usarla, pero andan hoy en día en aviones de 40 millones de dólares privados. Es una cosa increíble. Y ahora quieren hacer lo mismo con el petróleo. Están desesperados. ¿Aló? Hombre, fue hombre. Tenemos a alguien más en la línea, me habías dicho. El amigo Bucur, ¿dónde está? ¿Está ahí? Se quedó dormido Bucur. Bucur, adelante. No hay musiquita para Bucur, no está. Bueno, nada, en lo que se restaura un poco aquí los amigos radiovivientes, señores, este es el tema que yo pienso que es muy serio, que es lo que está pasando, y la mano de Cuba ahí, que es lo que a mí me sorprende tremendamente, cómo es posible que un país tan desbaratado como Cuba sea capaz de convencer, este régimen de Cuba sea capaz de convencer a los venezolanos para que se presten, bueno, al grupito este del régimen venezolano, para que destruya también a Venezuela. Miren cómo está Venezuela hoy, señor, un país... país más rico, de las reservas petroleras más ricas del mundo, que ahora mismo la ONU lo haya declarado como uno de los países que probablemente sean proclives a padecer de lo que la ONU llama una hambruna bíblica. Esto es que el hambre, pueden haber gente muriéndose de hambre en Venezuela. Esto es bochornoso, señores, que me han dicho personas que han estado en los dos lugares, que tienen un poco más de conocimiento directo de lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, me han dicho que Venezuela está peor que Cuba, señores. Es bochornoso el poder que tienen, dañino que tienen los Castro. Es una cosa tremenda. Quiero comenzar. Bueno, tenemos a José en la línea. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo no? Hoy es viernes. José, bienvenido. Adelante. José, tenemos el problema aquí con las líneas. Bueno, nada, esto es un tema también que quería, estuvimos aquí discutiendo si traerlo o no, por quizás tratarse de un tema de cierta forma, yo no sé, un poco banal, si se quiere, pero a mí me parece interesante. Y son las declaraciones que ha hecho, hay un cantante cubano que se llama Raúl Torres, que no es, no es como para desvelarse, digo yo, pero este tipo, Raúl Torres, es un tipo que ha caído en una decadencia tremenda, fue un personaje que hizo algunas composiciones interesantes en un momento determinado, pero que hoy en día, me dicen que en Cuba no llena ni un aula de una universidad en los conciertos, pero además de eso, considerado como uno de los artistas cubanos más pendencieros y arrastrados del régimen de los Castro. Ha perdido todo el respeto, por supuesto, si es que lo tuvo alguna vez, tanto del público como de sus colegas de la música, que nadie lo soporta ya. Pero su último tema, además él se dedica a hacer temas, para que tenga una idea de quién es este personaje, los cubanos de la isla deben saber quién es, él se dedica a crearle temas solamente a la revolución. El último tema se llama Desbloquéame, es un tema diciendo que nada, que quiten el bloqueo, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que como él hace este, por lo general en Cuba la Unión de Jóvenes Comunistas llama a los cantautores y le dice, mira, quiero que hagan un tema sobre este tema, y los compromete. No, este tipo se compromete él solo. Dice que él llamó, esto lo declaró la Unión de Jóvenes Comunistas, dijo que no, que había sido él quien los había llamado a ellos que iba a hacer este tema. Y entonces en el videoclip compromete a algunas personas, como por ejemplo al doctor Durán, que lo pone en el video como para comprometerlo, a Sotomayor, el corredor este olímpico, Rubiera, ¿no? El meteorólogo, todos ellos lo comprometen y sacan el video aquí. Pero ahora este hombre, este muchacho, ha sacado unas declaraciones que dice, muy graciosa si se quiere, por lo cruel, no se debería reír mucho de ella, pero dice lo siguiente: las cosas malas que vi en el capitalismo no la quisiera para las próximas generaciones de cubanos. Yo primero que digo, y muchas personas en las redes sociales le contestaron y le dijeron, mijo, por lo menos tuviste la oportunidad de ver cosas malas del capitalismo, que el resto de tus coterráneos no le dieron esa oportunidad. Pero veamos qué fue lo que vio en el capitalismo. Dice él que vivió por más de 25 años en países capitalistas, en diferentes países, y las cosas negativas que vio, que no menciona cuáles son, de esas sociedades, son brutalmente nocivas, dice él. Primero, 25 años. Oye, si a los dos años no te hubiese gustado haber vivido el capitalismo, ¿por qué no te regresaste a Cuba si nadie te estaba aguantando? Aguantar 25 años en un lugar que no te gusta y que no soportas por tu propia voluntad, me parece que eres un poco masoquista. Vaya. Y esto lo traigo un poco porque confunde un poco al pueblo cuando escucha a algún famoso decir mentiras sobre lo que pasa en los países capitalistas. Un engaño que nos han tenido dormido con eso por 61 años. Vamos a ver, creo que tenemos a José ahora sí en la línea. Adelante, José.
Yo bendiga a mi patria y a mi programa El Rebotillo, a todos los hermanos que escuchan este programa y todo mi pueblo.
Gracias, hermano. Bienvenido. Cuéntame.
Aquí manejando, como siempre, trabajando duro, oyendo las estupideces que alguna gente inventa.
Sí, mira, tremendo.
Mira, yo le quiero decir a mi pueblo cubano que no se dejen lavar el cerebro. Eso es un lavado del cerebro, como por esto un enema. Así es.
Sí,
estoy hablando de estúpido. Mira, en el capitalismo, yo nací con la revolución. Déjame decir un poquito de historia. Yo nací con la revolución. Yo en mi vida conocí nada de capitalismo. Lo único que conocí fue Revolución Cubana, hambre, miseria y destrucción. Me acuerdo que yo me iba a la escuela y me desmayaba de hambre, porque mi padre estaba preso político y yo no tenía ni para comprarme la galletita y el refresquito que vendía con 10 centavos. Y me acuerdo que se lo robaba a la conseje, se robaba la botella aquella de refresquito que vendía con la galletita. Pero yo salí de Cuba y quiero que ustedes sepan, yo soy un hombre emprendedor, un hombre de trabajo y no me ha ido nada mal.
Sí.
En ningún país que estuve estado. Estuve en Francia muchos años y levanté capital en Francia. Llegué a Estados Unidos, lamentablemente, y mi esposa falleció, me quedé con dos niños.
Amén.
Tengo una de las compañías más prósperas de transporte que existe en Indiana.
Ahí está.
Bueno, yo con mi nueva esposa, aquí el hombre que trabaja, el hombre que es serio, sale adelante, porque este país brinda, no solamente el país capitalista, se brinda la oportunidad de salir adelante. Este hombre que está haciendo las declaraciones es un frustrado y un tipo que no tiene cerebro para emprender nada. Posiblemente se acostumbró a los negocios turbios de Cuba, a no trabajar y vivir del tren que venta y compra Robert Pitney, que es en Cuba, que así se vive en Cuba, y no tuvo cerebro para emprender ningún negocio.
Así mismo, pero, tú lo has dicho. Claro. Lo has resumido de una forma maravillosa, y además de eso, me parece a mí que la mejor venganza que nosotros le podemos dar al régimen cubano es precisamente eso que tú has mencionado, la prosperidad, el trabajo y demostrar. Hay gente que me dicen que la angustia mayor que ha tenido, que tuvo Fidel Castro, fue la prosperidad del exilio cubano y de la ciudad de Miami. Porque esto que tenemos nosotros en Miami, donde hasta los mismos seguidores del régimen, porque todos estos personajes que van a hablar, lo mismo los de Semer Bueno, todos estos tipos que hablan y defienden a los famosos, a Mauri Pérez Vidal, que dice que defiende al régimen cubano, pero mandó a sus hijos y a sus nietos a que nacieran aquí en Miami, porque dice que aquí es donde están bien. Eso es una confirmación, literalmente, del fracaso que ha sido ese sistema. Yo pienso que tú lo has resumido tremendamente bien y la venganza la tienes bien fomentada. El éxito y el resultado de tu sacrificio y de tu trabajo, José. José, resúmeme, nos queda un minuto nada más.
No, pero mira, quiero resumir que no solamente soy yo el que ha prosperado en los Estados Unidos.
Claro.
Como tú dices, el 95% de los cubanos que llegan a este país han prosperado porque han tenido la libertad, no han tenido el yugo, no han tenido la bota, la barba y el tabaco sobre el cuello, ¿entiendes? De la familia Castro. Hemos sido libres y hemos respetado la ley de este país y hemos avanzado. No se deben lavar el cerebro, amigo, que eso todo es mentira, como siempre.
Así mismo es, José. Tú lo has dicho. Así está el resumen, señores. Gracias, José. Gracias, Umbe, Bocur, que estuvo por ahí, no sé por qué, no pudo entrar al final, y todos los que se quedaron también conectados con nosotros y que nos han estado escuchando durante la semana, hablando de éxito y lo que es el capitalismo y lo que se puede hacer. Miren ustedes, un día como hoy, el año 1962, nació también una muchacha que en sus principios fue, miren ustedes, porrista, de esta cheerleader, de esta muchacha que tratan de entusiasmar un poco al público en los juegos deportivos. Ella fue porrista de los Lakers de Los Ángeles, el equipo de básquetbol, ¿no? Los Lakers. Y empezó con su pasión, que era la de cantar. Su nombre es, hoy todos la conocen, Paula Abdul. Está hoy de cumpleaños, nació en el año 62. Su primer gran éxito fue Straight Up en el año 1988 y se mantiene 3 semanas en el número 1 de los Billboards. Así que vamos a escucharle un poquito a Paula Abdul. Ahí está, Paula Abdul, que puso a bailar aquí a todo el mundo, incluido a mi mujer. Nos vamos, señores, gracias por toda la sintonía durante toda esta semana. El lunes regresamos acá en El Revoltillo. Gracias a todo nuestro equipo de producción, ahí a Fuente Viñoli, Viñolito, y a todos los que han estado con nosotros. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. Nos vemos el lunes.